Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El foco político del día sigue puesto en la conferencia de presidentes que se está celebrando en Barcelona y con una protagonista, Isabel Díaz Ayuso. Además, por dos motivos: por el enfrentamiento político con la ministra de Sanidad, Mónica García, y porque ha cumplido su advertencia. Ayuso se ha levantado de la reunión en cuanto el lehendakari se ha puesto a hablar en euskera. Siguiendo esa conferencia de presidentes en Barcelona está Ricardo Rodríguez.
Y por 20 minutos es el tiempo que Isabel Díaz Ayuso ha abandonado la sala, coincidiendo con las intervenciones de Imanol Pradales en euskera y de seguido Salvador Illa en catalán. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya avisó que se rebelaría contra el uso de pinganillos, un sistema cuya implementación para esta jornada ha tenido un coste, por cierto, de 11.000 euros. En esta movida mañana era intención del asturiano Adrián Barbón de saludar en bable, aunque no sea una de las lenguas cooficiales de España. Cabe recordar que las intervenciones están tasadas en 10 minutos por cada uno de los mandatarios. Es lo que tienen para abordar temas como vivienda, reforma del sistema de financiación autonómica, lucha contra la ocupación, un plan energético, inmigración o mayores inversiones ferroviarias. En total, hasta cerca de 16 puntos.
Yolanda Díaz asegura que reformará por decreto el registro de la jornada laboral, se apruebe o no la reducción de la jornada a las 37 horas y media a la semana, un trámite que se dilata en el Congreso. La vicepresidenta afirma que su intención es que este mismo año todas las empresas adopten un registro digital con el objetivo de controlar las horas extra. Bueno, es un tema que estamos analizando hoy en COPE. Victoria Ballesteros.
Pues nos dice la encuesta de población activa.
Victoria Ballesteros.
Y nos dice la encuesta de población activa que en el primer trimestre de 2025 se hicieron 5,9 millones de horas extra a la semana, de las cuales un 44% fueron no remuneradas. Desde que entró en vigor el control horario, las empresas tienen que registrar diariamente la hora de entrada y salida de cada trabajador, así como las pausas y esas horas extra.
En nuestra empresa fichamos a través de la aplicación y luego, por si se nos olvida fichar a la entrada o la salida, nos llega automáticamente un recordatorio al correo electrónico por si nos hemos pasado a lo mejor 15, 20 minutos y se puede modificar a través de la misma aplicación.
Al igual que la empresa de Sofía, muchas ya tienen implantado ese sistema de control horario, que es el que se pretende extender a todas, olvidarse del papel y fichar de manera digital con verificación de la identidad. La idea es que esa información esté disponible en tiempo real para la inspección de trabajo.
Y la policía busca en Badajoz a un preso que hace menos de 24 horas se fugaba de la cárcel aprovechando una actividad lúdica organizada por el centro en el exterior. Le quedaba solo un año de condena. Adrián García.
Todo ocurría este jueves por la mañana cuando una decena de presos salían de la cárcel de Badajoz dirección al Parque del Río Guadiana, que es uno de los puntos más característicos de la capital pacense. Se trataba de una excursión, de una caminata por los senderos que conectan ambas ubicaciones. El caso es que, llegadas las 12:30 del mediodía, en la parada del Bocadillo, este hombre de unos 40 años pidió ir al baño y hasta ahí ya no se le volvió a ver. Según fuentes consultadas por la cadena COPE, vestía camiseta naranja y pantalones cortos, y su rasgo más característico es su peinado en forma de coleta. A esta hora, pocos detalles, más allá de saber que es reincidente en evasiones y que le quedaba un año de condena.
Y ha muerto el paciente aislado en una UCI de un hospital valenciano en la que había ingresado tras ser mordido por un perro con rabia en un viaje que realizó hace un año a África.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y estamos en la cuenta atrás para citarnos con Carlos Alcaraz y las semifinales de Roland Garros. Bruno Casar.
A las 2:30 de la tarde en COPE.es y aplicaciones, Alcaraz Musetti, el murciano que acaba de ultimar detalles en la Philips Atria. Ángel García.
Termina el entrenamiento de Carlos Alcaraz preparando ese duelo de semifinales dentro de un par de horas y media ante Lorenzo Musetti. Un par de imágenes curiosas, se ha pasado a ver el entrenamiento. Guga Kuerten, uno de los mitos de este torneo, lo ganó en 3 ocasiones. Y lo más importante, Carlitos Alcaraz se ha acercado con su propio móvil a sacar una foto de la placa de don Rafael Nadal Parera, la de las 14 ensaladeras y su huella, para tenerla como recuerdo. Textualmente ha dicho: esta la tengo que tener yo, tío, sí o sí. Así que nada, con esa foto se va Carlitos Alcaraz. Esperemos que le inspire Rafa y que se meta en la gran final de Roland Garros, en búsqueda de revalidar el título del año pasado.
Gracias, Ángel. Mientras tanto, la selección española, que ya mira la final de la Liga de las Naciones el domingo. ¿Cómo amanecen los de Luis de la Fuente, Miguel Ángel Díaz?
La selección ha pernoctado en Stuttgart y esta tarde la ciudad deportiva del equipo local realizará un entrenamiento de recuperación. Hay que estar pendientes de Lenormand, que con un golpe en el gemelo fue sustituido en la segunda parte, aunque en principio no peligra su participación en la final. Luis de la Fuente podría repetir el mismo equipo o quizás dar entrada a Fabián, aunque ayer Merino hizo un gran partido y marcó un gol. A las 5:15 se organizará una zona mixta de atención a los medios de comunicación. Ya hay designación arbitral para la final. Será el suizo Sandro Saarer, que curiosamente dirigió el Escocia-España, la única derrota oficial en la era de la Fuente.
Gracias, Miguel. Recuerdo esa cita, 2:30, semifinales de Roland Garros, Alcaraz Musetti en cope.es y aplicaciones.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Abrimos la segunda hora de este Herrera en COPE Tenerife. Leo mensajes que han entrado en el 610-1080-11. Tú eres importante, tu opinión es importante para nosotros. Dice un oyente, sanidad en el norte. No te ni con sanidad privada podemos tener cita. Alguien han cambiado todo el sistema y un call center en la península. Te dan citas de los cristianos viviendo en el puerto de la Cruz. Un desastre, dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, buenos días, en relación a lo del hospital, lo que no es normal es que entre un partido político e implante un sistema y a los 4 años entre otro distinto, y a los 4 otro distinto con sus respectivos sistemas. No es normal tanto cambio de metodología, ni tanta deshumanización del personal. No del todo, ojo, dice, ni tanto problema con las ambulancias. Felicidades por el programa, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente nos dice que el problema de la sanidad no es solo de los tinerfeños, sino de todo el mundo. Dice por aquí este oyente, me mal de mucho, consuelo de tonto, si me lo permite decirlo. Pero bueno, este es el Teide que ya había leído antes también, de que pide la dimisión de Rosa Ávila, y otro también parecido, que dice, buenos días, Guillermo, el cinismo de esta señora es de traca. Si quiere proteger el Teide, no puede pasar la Vuelta Ciclista o tampoco la Blue Trail. Ha convertido el Teide en un parque de atracciones y ahora hablan de protección, dice por aquí este oyente. Bueno, 11:06, nos quedan 54 minutos. ¿Y qué minutos de radio contigo? Sanidad, que nos preocupa a todos. Educación también nos preocupa. Y que haya buenos profesores en Canarias y que también puedan ejercer su labor de una forma y unas condiciones adecuadas es muy importante. Porque, ¿qué será de Canarias si no mejoramos el sistema educativo en los próximos 25 o 30 años? Con este mundo tan competitivo en el que vivimos y en el que cada vez más viene gente de fuera aquí a residir y a vivir en Canarias. Fíjense, esta semana se ha presentado una proposición de ley en el Parlamento que busca reforzar la autoridad del profesorado. Algo que a mí me parece una cuestión muy interesante y muy importante. En concreto son 4 partidos, Coalición, Partido Popular, SG y Agrupación Reña Independiente, que han presentado esta proposición de ley para el reconocimiento de la autoridad del profesorado, cuya principal novedad es dotar a este colectivo de la presunción de veracidad ante conflictos en las aulas. Voy a saludar al presidente del Sindicato AMPE del Profesor, es el mayoritario en el sector del profesorado, que espero que es Popero. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué se pone el reconocimiento de esta presunción de veracidad ante conflictos en las aulas, Pedro?
Bueno, primero decir que ya está recogida esta circunstancia en la actual ley vigente de educación, la ley orgánica, concretamente en su artículo 124. Ya reconoce la situación de veracidad en el ejercicio de la función pública. En el fondo, de lo que se plantea es la consideración del profesorado como autoridad pública. ¿Qué implica esto? Pues que en el Código Penal, el artículo 550 recoge que en el ejercicio de su función, en este caso un docente, tiene principio de veracidad. ¿Qué implica? Pues en determinadas situaciones que sufrimos el profesorado, que por supuesto no son generalizadas, son puntuales pero muy graves, de agresiones por parte de alumnos, alumnas o incluso de familia, falsas acusaciones que se tienen, bueno, pues en ese sentido pues tendríamos el principio de veracidad y creemos que desde luego que es positivo.
Pero entonces, vamos a ver, si esto está recogido ya en la ley orgánica, ¿por qué el Parlamento de Canarias tiene que venir a plantear una proposición de ley para reconocer a esta autoridad que tú dices que ya está reconocida en una ley nacional?
Claro, porque la ley no recoge solamente esta circunstancia, es algo que tienen pues ya la mayoría de las comunidades autónomas, y en Canarias todavía no lo teníamos. Hay otras cuestiones que no va solamente en esta cuestión del principio de veracidad, sino, por ejemplo, hay un capítulo que nosotros vemos muy positivo, que está destinado a la protección jurídica y psicológica del personal docente. E incluso la propuesta de crear una unidad administrativa especializada en el apoyo y asesoramiento cuando hay conflictos en el ejercicio de nuestra función, dentro y fuera del aula. Es decir, esto, por ejemplo, es la función que estamos desarrollando con el servicio al defensor del profesor de AMPE, que hemos insistido por activa y por pasiva, que no era una cuestión que tuviese que tener AMPE ni ningún otro sindicato, sino la propia administración para ayudar a sus empleados, ¿no? Y esto ya lo recoge, esto es positivo. Y después hay otras cuestiones también, ¿no? Que incluye el articulado. En el poco tiempo que hemos tenido para verlo, porque nosotros nos enteramos por la prensa cuando se presentó en el Parlamento, ¿no?
Claro, entonces, lo extraño es que esto no se hubiera reconocido en Canarias ya desde hace tiempo. Claro, lo que no termino de entender esta historia, Pedro.
Efectivamente, hace mucho tiempo que tiene que haberse recogido. Nosotros hemos insistido por activa y por pasiva, y bueno, y ahora nos enteramos sin saberlo previamente, pero bueno, claro, lo valoramos muy muy positivamente. Hay otra cuestión también.
Porque cada vez, perdona, son más frecuentes este tipo de circunstancias, quiero decir, este tipo de conflictos en las aulas a este nivel.
Sí, están aumentando considerablemente. En los últimos años.
O sea,
el
meme este que vemos en las redes sociales de que hace 50 años el profesor tenía toda la autoridad y el niño era reprendido por su padre ante un mal comportamiento, y que ahora es al revés, ahora es el padre el que reprende al profesor y no al niño, eso está ocurriendo, eso responde a la realidad.
Es que eso está ocurriendo, insisto, generalizar siempre es complejo, pero que se ha pasado de ese nefasto autoritarismo que incluso llegamos a sufrir algunos de nosotros al no existir ninguna autoridad, a cuestionar. Lo hemos comentado en alguna otra ocasión, se tiene que pasar de ese concepto de ver como un rival al profesor, a la profesora por parte de la familia, y verlos como colaboradores en la educación de sus hijos. Yo creo que ahí es donde hay que ahondar y ahondar con profundidad para ir de la mano el profesorado por un lado y la familia por otro. No podemos separarnos, tenemos que ir en la misma línea y ayudarnos mutuamente, porque al final el profesorado lo que está haciendo es, insisto, pues colaborar con la familia, que son los responsables de la educación de los hijos, y no los profesores. Los profesores colaboramos, pero los responsables al final son ellos, deben ser ellos.
Claro, efectivamente. Repito, creo que una sociedad en la que queramos avanzar tenemos que realzar la figura del profesor. Es indiscutible que yo creo que tiene que ser una figura. Y además, creo que alguna vez lo he comentado, y no es peloterismo fácil, alguna vez lo he comentado contigo, que además creo que siempre en otras sociedades, por ejemplo, la anglosajona o la americana, por ejemplo, es una figura mucho más respetada, económicamente mucho mejor remunerada, todo hay que decirlo. Y yo creo que esa es una de las bases de una sociedad que pueda crecer y más justa, sinceramente, respetar desde luego la figura del profesorado, que creo que es clave. Más en esta tierra, con los índices históricos de fracaso escolar que hemos tenido.
Claro, es que en relación a esto, a lo que es el reconocimiento social de la labor del profesor, sí que echamos en falta una mayor concreción al articulado, y lo vamos a proponer, ¿no? Se debe contemplar el desarrollo de campañas institucionales sostenidas y de alguna manera que visibilicen el valor del profesor ante la sociedad, ¿no? En esta línea, desde AMPE hemos impulsado iniciativas como el videopodcast Un Docente Mil Futuros, que ahora mismo está activa, y vamos pues lanzando determinadas experiencias en positivo por parte del profesorado, y que da voz eso a los docentes por la labor que hacemos cada día. Sin embargo, debe ser la administración también en este caso la que lidere este reconocimiento a través de políticas públicas claras y continuadas en el tiempo, también a nivel de los propios medios de comunicación. Estamos convencidos que eso es necesario y insisto, ahí sí que echamos en falta. Sí reconoce, sí recoge la iniciativa de mejorar las condiciones laborales y retributivas de equipos directivos y de conjunto de profesorado. Muchos de los complementos, por ejemplo, asociados a nuestras funciones y cargos, llevan años sin actualizarse, y bueno, esta es una realidad, es decir, y tú mismo, tú lo dices, no hace falta ni siquiera compararnos con otros países, dentro de nuestro propio país, el deterioro del poder adquisitivo del profesorado en los últimos años, es exagerado, claro. Vamos, entonces, bueno, yo creo que también ahí hay que ir, pues poco a poco, ahondando, siendo también, por supuesto que responsables y no planteando grandes mejoras, pero sí ir avanzando.
Muy bien. Pedro Crespo, presidente del sindicato AMPE, gracias como siempre, un abrazo.
De acuerdo, un saludo igualmente.
Ah, hasta luego. Bueno, sí, bueno. Cuarto, me voy hasta la Plaza de España. Ahí en la exposición con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, la posición dinámica que tenemos, ahí está nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola, buenos días, Guillermo.
Hay mucha gente visitando la exposición, Lucía.
Pues sí, se nota esta afluencia y este gustillo por las Fuerzas Armadas, sobre todo pues de cara, me imagino, también a la previa de mañana, que es el día grande. También me llama mucho la atención que vemos algunas familias, vemos muchos colegios también que vienen a hacer visitas aquí. Y bueno, pues aquí estamos también nosotros disfrutando la exposición.
¿Qué no? ¿Podemos ver la exposición, Lucía? ¿Qué estás viendo?
Pues mira, vemos algunos tanques, algunos helicópteros, vemos aquí también a miembros de la UME. Básicamente hay mucha gente acercándose a cada puestito, pues un poco son los propios militares los que explican qué es lo que hacen, ¿no? Que al final es la importancia de esta exposición, acercar un poco a la gente las funciones del ejército. Uh-huh. Y bueno, Guillermo, te cuento que aquí, bueno, es que tuve la oportunidad y la casualidad que justo estoy con una familia muy especial que ha venido aquí a ver la exposición. Hablamos, sí, con Ángel y Ángel, los dos se llaman Ángel.
Sí.
Y la casualidad que los dos han sido miembros del ejército. Uno está en excedencia, está aquí con su familia, y el otro pues ya está retirado. Así que yo creo que mejor que, vamos, nadie conoce el ejército mejor que ellos que está por aquí. Vamos primero, por ejemplo, con el primer Ángel, que está por aquí. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Usted, por ejemplo, ¿qué cargo dentro del ejército cuando estaba allí? ¿Qué cargo? ¿Cuál era su cargo?
Sí, nosotros, bueno, yo era soldado y era auxiliar de supervisor de carga, ¿vale? Éramos como estibadores de aviones aquí en el sector aéreo de Tenerife, un pequeño, digamos, destacamento que tenemos. Y nada, pues recibíamos cualquier aeronave de Estado y hacíamos las funciones propias de los supervisores, vamos.
¿Y usted qué le parece esta exposición ahora, viéndolo desde ese punto de vista?
Hombre, a mí me encanta, me gusta mucho. Yo creo que también es una manera de acercar a la ciudadanía las labores del ejército, de los tres ejércitos y de todos los que tenemos. Y creo que sobre todo a nivel de mis hijos, pues creo que también observen y vean de cerca pues algo que para mí fue muy importante. Y si algo se sabe del ejército es que siempre está cuando hace falta.
Eso le iba a preguntar, le veo aquí con su familia, con sus dos hijos pequeños, ¿a ellos qué es lo que más le llama la atención?
Hombre, a ellos les encanta todo el tema de los tanques, los helicópteros, verlos de cerca, ¿no? Como dice él, yo tengo uno de juguete y pues poder probar la sensación de ver uno de verdad, pues...
No sé si le podemos preguntar a ellos, no sé si él me responde, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas?
Ángel.
Ángel.
Como el padre.
Estamos tres Ángel aquí. ¿A ti qué es lo que más te gusta en la posición, Ángel?
Los tanques... ¿Qué hay? Los helicópteros, las metralletas.
Pues ya ves, Guillermo.
Claro, para eso es un chiquillo, ¿qué le va a gustar?
Claro, claro, claro. Y luego pues también tenemos aquí al tercer Ángel, que a él qué le parece la posición.
Alba, viejito. Bueno, sí, buenos días. Bueno, pues lo que estaba diciendo mi compañero Ángel, ¿no? Es una exposición, es el Día de las Fuerzas Armadas, pero que esto no es solamente para el personal militar, que ese es uno, desgraciadamente, y ahora sí voy a aprovechar, así nada, que en algunos entornos políticos desde hace años se dejó de promocionar, en otros mayoritariamente se ha promocionado, y la Fuerza Armada es de todos, esto no es de un grupo, esto es de todos, pues, es la defensa de la patria. Y qué bonito hoy ver aquí, sobre todo, los colegios, esa es la clave.
Quizás es necesario trasladar un poco esas, las labores, las funciones que hace el ejército, ¿no? En la posición de...
Efectivamente. Aquí no se trata de que solo vengan a ver el material, sino que se les dé una cultura de la defensa, que entiendan los niños, profesorado, para que lo transmitan en los colegios e institutos, y a partir de ahí, la mentalidad a nivel de padres, en fin, toda la familia, como se hace en otros países. Sí, sí.
Entonces me imagino que también muchas ganas de que este día se celebrasen también en Canarias, que no se celebra, sí, hace mucho tiempo.
Yo tuve la oportunidad, por mi edad, de desfilar en el último que hubo, en el año 86, que era por capitanías. Y entonces fue también muy acogedor, muy impresionante, ¿no? Y ahora estoy viendo que estamos ya 39 años más tarde, que está siendo aún más, ¿no? Viendo la situación en la que estamos viviendo, eso ya lo dejo para los expertos. Y yo espero que se termine con un éxito tremendo. Fuerzas Armadas, pueblo, pueblo, Fuerzas Armadas.
Guillermo, no sé qué te parece, pero vamos, que tuve hoy la oportunidad
de entrevistarlos
aquí.
El testimonio de los tres ángeles, cada uno en su generación, desde luego que sí. Dale las gracias a los tres.
Dime, Guillermo, perdón.
No, digo que le dé las gracias a los tres, que ha sido un testimonio muy gráfico de los tres. Oye, has hablado con más personas que estaban por ahí viendo la exposición, que nos ha contado qué les parece que el día de las Fuerzas Armadas llegue a Tenerife. Vamos a escucharlo y que nos decían, oye, pues me gusta el desfile, no me gusta el desfile, ¿qué va a pasar? Le hemos preguntado a la gente en la calle, a ver qué nos dice, a ver.
Sí, claro, por verlo, porque es una cosa que no se hace aquí siempre, sino un montón de años, no sé si podré ver otro, entonces pues, sí me gustaría verlo.
Me gusta mucho, pues sobre todo lo de la papea, es muy vistoso, y el desfile terrestre también, ver esa marcialidad me encanta, siempre me gustó.
Mira, me gusta también mucho esto de los aviones, los vuelos de los aviones.
Me gusta a mí también.
Porque soy patriota. Patriota, me gusta que haya una representación nacional de un ejército.
Sí, esta tarde vamos a ir porque mis hijas tienen ganas de ver al ejército.
Bueno, pues eso es lo que le han dicho a Lucía, este ratito que ha estado por ahí en esa posición estática. 11:21, no voy a dejar Santa Cruz porque yo creo que tenemos hoy un día muy esperado en la capital tinerfeña. En un ratito se va a inaugurar, sigo escuchando a Lucía de fondo, vamos a despedirla. Bueno, Lucía, ¿algo más que contar desde ahí?
No, solo me quedo por aquí dando una vuelta en la exposición y
aprovecha.
Nos encontramos.
Si quieres sacarte una foto ahí en algún tanque o lo que sea,
Ahora me saco una foto en el helicóptero, que es lo que le tengo ganas.
Gracias, Lucía.
Bueno, gracias.
Hasta luego. Les decía que no dejo Santa Cruz porque hoy es un día importante. Hoy se inaugura el GoFit Santa Cruz, el mayor complejo deportivo de la historia de la ciudad. Ha sido bastante tiempo de obra, en ese complejo deportivo que ya se había quedado anquilosado el tiempo, contiguo al pabellón Kiko Cabrera. Recordarán el pabellón, para los que hemos hecho baloncesto todavía, pues el pabellón Paco Álvarez, por ejemplo, era una instalación muy señera, y el anexo, bueno, todo eso se ha reformado. Tenemos un gran complejo que se llama GoFit Santa Cruz, que va a ser inaugurado nada, en media horita, a partir de las 12. Alicia Sebrán es la concejala de deportes del Ayuntamiento Capitalino. Alicia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy es un gran día para los practicantes del deporte de nuestra capital, ¿no?
Pues así es, hoy vamos a inaugurar un nuevo centro deportivo en la ciudad y bueno, estoy totalmente convencida que va a ser muy importante y que vamos a convertir a Santa Cruz en una ciudad más activa, más saludable y una ciudad que ya por fin pues va a tener una instalación propia del siglo XXI.
¿Qué instalaciones engloba todo este complejo deportivo exactamente, Alicia?
Pues bueno, esta instalación va a dar servicio tanto al deporte federado, puesto que va a contar con espacios preparados para entrenamientos, para competición, para partidos. Vamos a contar con un renovado Paco Álvarez, pabellón Paco Álvarez, uh-huh. Y una nueva...
¿Se va a seguir llamando así, pabellón Paco Álvarez? Eso no lo cambiamos, el nombre.
Sí, no. Uh-huh. Continuamos con el nombre de pabellón Paco Álvarez. Uh-huh. Y como digo, pues también vamos a tener unas nuevas pistas de squash. Y luego también esta instalación va a dar servicio al deporte no federado con una oferta de actividades dirigida muy, muy amplia, variada, actual y de calidad. Pues también va a tener espacios para que la gente pueda desarrollar sus entrenamientos de musculación, todo actividades pensadas para todos los públicos y para todos los niveles. Y bueno, pues también la instalación cuenta con pistas de tenis, pistas de pádel y piscinas.
O sea que, vamos, se ha renovado absolutamente y de forma completa toda esa instalación, que va a estar abierta al público. ¿Cuándo exactamente, Alicia?
El lunes día 9, empieza la actividad, empieza, bueno, se abre al público. Es verdad que en estas semanas ya se han ido haciendo jornadas de puertas abiertas. Todo el mundo que ha querido ha podido acceder a la instalación haciendo visitas guiadas en las que se les ha enseñado pues todos los rincones de la instalación, también cómo es el funcionamiento, cómo es una instalación tan moderna. Pues también hay muchas cosas que están súper digitalizadas, ya no solo la entrada a la instalación, sino el sistema de reserva de las clases, de las actividades, de incluso hasta el funcionamiento de las propias taquillas, donde cada usuario va a poder dejar sus pertenencias, sus mochilas dentro de los vestuarios. Así que, bueno, va a ser, como digo, una instalación propia del siglo XXI y que ofrece todas las comodidades para que el ciudadano practique deporte y actividad física en las mejores condiciones.
Luego que sí, que es una buena noticia para Santa Cruz y un entorno deportivo que ha quedado completamente remodelado después, como digo, de mucho tiempo, ¿no? De ya a sus espaldas todo ese complejo deportivo que está junto al, o contiguo en este caso, al pabellón Kiko Carrera en Santa Cruz. Alicia Cebrián es concejala de deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Buen
11:26. Seguimos en directo aquí en Herrera en Cope Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Descubre Tívoli La Caleta, un oasis de lujo frente al mar en el sur de Tenerife. Disfruta de suites elegantes, alta gastronomía, spa sensorial y atención personalizada en un entorno paradisíaco. Relájate entre jardines exuberantes, piscinas y vistas al océano. Vive una experiencia única de bienestar, descanso y exclusividad. Tívoli La Caleta, mucho más que un hotel.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
SEAT cumple 75 años. Y tú puedes llevarte el Arona Style XL por 195 euros al mes y 3.000 euros de entrada. Solo 75 unidades a coste. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chapira, San Miguel, Los Macuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
Del 31 de mayo al 10 de junio, Santa Cruz acoge los actos del Día de las Fuerzas Armadas. Durante estos días habrá cortes de calle, cambios en el tráfico y en la movilidad urbana. Te recomendamos usar el transporte público y planificar tus trayectos con antelación. Consulta toda la información en la web del Ayuntamiento. Ayuntamiento de Santa Cruz.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La prueba definitiva para saber si una McStrem es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva McStrem Pulled Pork, solo en McDonald's.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 5 al 18 de junio de 2025. Como, por ejemplo, empanadería barra clásica o gallega, 280 gramos por 99 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Asentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Asentejo. Sostenible. Cercano. Nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Vamos con nota de voz de un oyente en el 610-108011. La escuchamos.
Hola, Guillermo. Buenos días. Mire, soy José, el taxista. Estoy viendo una humareda negra. Estoy aquí en San Matías, justo. Estoy viendo una humareda negra por la zona de... A ver, para mí que es por la Gallega, para allá, por la zona del Chorrillo, creo. Una humareda negra, y creo que he visto coches de los bomberos yéndose allá a ver qué pasa, porque yo creo que algo se está quemando para allá. Un humo negro fuerte. Vale, venga, gracias.
Gracias, amigo, por informarnos. Ya están los compañeros de redacción trabajando en el asunto, y en cuanto tengamos alguna información confirmada, se la trasladamos, a ver qué está ocurriendo. Venga, 11:30. Hoy es viernes, tenemos tertulia simpática, como todos los viernes, pero antes vamos con nuestro espacio de Agrocabildo. Bueno, vamos como todos los viernes con nuestro espacio de Agrocabildo. Hoy nuestro espacio, que va dedicado al sector primario y al medio rural de Tenerife con Agrocabildo, vamos a abordar el tema de la gestión de residuos de productos fitosanitarios. Y para ello nos acompaña, como cada semana, nuestra compañera Cataisa González. Cataisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Comencemos por el principio. ¿Por qué es tan relevante hablar de los residuos fitosanitarios en una isla como Tenerife, Cataisa?
Pues porque Tenerife cuenta con una gran diversidad agrícola, desde cultivos subtropicales en las costas hasta cultivos de altura en las medianías y cumbres. Esta actividad es esencial para la economía y el paisaje insular, pero también genera residuos peligrosos que, si no se gestionan bien, pueden dañar seriamente nuestros ecosistemas, y muchos de ellos están protegidos. Además, en las explotaciones agrícolas se ha detectado una acumulación importante de productos fitosanitarios caducados o ya no autorizados. Y estos residuos suponen un riesgo potencial para la salud humana y el medio ambiente.
¿Y a qué se debe esta acumulación?
Principalmente, el origen de la acumulación es diverso, siendo la principal la evolución de los fitosanitarios hacia materias activas menos tóxicas. Como consecuencia, pues muchos plaguicidas utilizados hasta ahora pasan a ser productos cancelados del registro de productos fitosanitarios y, por tanto, queda prohibida su aplicación. Y asimismo, existen frecuentes cambios en las autorizaciones de los productos fitosanitarios que pueden hacer que estos productos existentes en los almacenes de los agricultores pues no se puedan utilizar en los cultivos presentes en la explotación. Y dichos productos van quedando en las explotaciones sin poder utilizarse y sin posibilidad de eliminarlos de una forma económica. Y también pues por desconocimiento de cómo hacer una gestión correcta de sus residuos o el elevado coste que puede suponer, son una de las principales causas de acumulación de estos residuos.
La ley, de hecho, impone responsabilidades, ¿no?
Exacto. La normativa establece que los agricultores deben entregar estos residuos a gestores autorizados, que luego los tratarán adecuadamente. Pero aquí viene el problema, porque esta gestión no es gratuita y además no existe un sistema colectivo establecido para residuos con restos de producto. Y esto obliga a los agricultores a gestionar estos residuos de forma individual, lo que puede ser complejo y costoso.
Y precisamente por eso se lanza esta campaña. ¿En qué consiste y cómo se va a desarrollar?
Desde el Cabildo de Tenerife hemos organizado una campaña gratuita y anónima de recogida de residuos fitosanitarios que va dirigida exclusivamente a agricultores. Solo se recogerán envases con restos de productos fitosanitarios como insecticidas, herbicidas, acaricidas, nematicidas, fungicidas, bactericidas, molusquicidas, rodenticidas, desinfectantes de suelo, repelentes o atrayentes. No se contemplan los ácidos, fertilizantes, abonos foliares y similares, porque no son fitosanitarios y por lo tanto no serán recogidas en esta campaña. Y tampoco se van a recoger envases vacíos de productos fitosanitarios. Es una campaña que se va a desplegar en tres zonas de la isla, comenzando por la zona sur con 4 puntos de recogida en horario de 9 a 3, que serán el 18 de junio en la cooperativa Nuestra Señora de Abona, el 25 de junio en la cooperativa agrícola de San Isidro, el 2 de julio en las antiguas instalaciones de la cooperativa Cocarmen y el 9 de julio en la cooperativa Coajisora. Y ya luego pues se actuará en la zona norte sobre octubre y en la zona metropolitana a partir de marzo de 2026.
Bueno, una excelente noticia para nuestros agricultores, que muchas veces no saben cómo deshacerse de esos productos. ¿Qué deben hacer quienes quieren participar?
Pues solo tienen que acudir con sus residuos a cualquiera de los puntos de recogida en estas fechas indicadas y la entrega será completamente anónima y gratuita y no es necesario ni inscribirse ni identificar.
Muy bien. Pues ya lo saben, si tienen productos fitosanitarios caducados o no autorizados, esta es una oportunidad para eliminarlos de forma segura y sin coste. Catalina González, gracias por acompañarnos y por esta labor tan necesaria. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Para irnos al Carema como todos los días. Ya tengo por aquí a Toño Armas y Andrés de la Vega, que están preparados para la tertulia, ¿eh? Y casi que van a hacer la mención del Carema conmigo hoy, porque mira, ustedes saben que podemos elegir entre dos primeros, dos segundos y un post de menú.
Yo ya te dije a lo que voy directo, sí.
Por solo un segurito. Yo no, podemos elegir entre quema de verduras o ensalada paraguaya de primero. Y de segundo, fabada con arroz o muslo de pollo a la naranja.
La paraguaya y, y un muslito.
La paraguaya y un muslito.
Como vamos a ir los dos, cambiamos de plato. Yo
también, verdad. Ese es un muslo.
Y después te tanta dulce de leche, le hace riquísima.
Muy bien.
Si no le gusta, no pasa nada, porque tiene un montón de sugerencias. Tienen, por ejemplo, patasada, tienen tequeños, tienen gambas al ajillo, tienen también macarrones a la boloñesa, tienen solomillo de res, una chuletita de cerdo, unos chocos, unos calamares. Lo que ustedes quieran. Y además, ¿quién no conoce de las arepas del Canaima?
Si es que sí, todo el mundo conoce las arepas, pero a mí yo voy directo a la cachapa. Mira,
la cachapa.
Esta semana, el martes, bajé con la moto, digo.
Una cachapa del Canaima, ya.
4 de la tarde, ¿no? ¿Quién te echa a comer?
Ustedes háganle caso a Andrés, que Andrés de sitios de buen comer conoce. Sí, sí. Y si fue a comerse la cachapa del Canaima, es por algo.
No, en serio.
Sí. 2 minutos de publicidad y estoy con ustedes.
Con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Muévete con comodidad. Nueva línea circular de costa gratuita en Candelaria. Desde las caletillas hasta el parking en la zona del cementerio. Deja tu vehículo en los aparcamientos disuasorios habilitados por el ayuntamiento y ve a la plaza de la patrona de Canarias y alrededores con facilidad. Consulta la ruta y los horarios en www.candelaria.es.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 5 al 18 de junio de 2025. Como, por ejemplo, empanadería barra clásica o gallega, 280 gramos por 99 céntimos la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Atención, el decreto 666 amenaza la salud animal en Canarias. Los veterinarios dicen basta. ¿Y tú, te vas a quedar en casa? Este domingo a las 12, sal a la calle en Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma, con salida en Plaza Weiler y Plaza de la Alameda respectivamente. Es ahora o nunca, por ellos, por todos.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las cenas ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus cenas ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Bueno, Andrés de la Vega y Toño ya están saludados. Vamos a saludar a Yaisa también. Yaisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿tú muy bien. Tal? ¿Cómo estás, Sur?
Muy bien, Yaisa.
El Sur maravilloso.
Ay, esperen, voy a poner el pinganillo, que no les entiendo.
Sí,
porque a Toño no lo entiendo.
Yo, Gomero.
Para traducir.
Aquí si no hacemos tertulia con pinganillo, no se levante nadie. Por eso, la imagen de la mañana es la de Isabel Díaz Ayuso levantándose en la conferencia de presidentes cuando el Endacari empezó a hablar en euskera.
Y muy bien hecho.
Muy bien hecho.
Yo también.
¿Ustedes creen que está bien hecho?
Totalmente.
Yo también.
Es una hipocresía ese tema. Todo español,
pues, si todo no le entendemos en español, ¿para qué vamos a estar pagando a traductores? Es que no sé, no tiene ninguna lógica.
Es que por fuera hablan en español.
Claro.
O sea, que no me fastidie, o sea, que es un paripé.
Yo me pondría a hablar en alemán.
Hombre, claro. Tú sabes lo que vas a hacer el viernes 20, vamos a quedar los cuatro. Tú, vamos a hablar todo, pero con vino.
Que hablamos, lo que hemos hablado al rato.
Entonces tiene que venir alguien a traducir porque ya ni vocalizamos.
Efectivamente.
Bueno, pues es una de las imágenes de la mañana. Aparte del desencuentro que ha tenido con Mónica García también, que también ha tenido ahí una especie de choque, no ha querido dar la mano. Pero hombre, ahora, estamos entretenidos con los políticos últimamente.
Me da una vergüenza brutal.
Ha sido, de verdad, o sea, estamos llegando a unos niveles, ¿no?
Es una cosa tremenda. O sea, tú date cuenta que no estamos hablando de lo de Elon Musk y Trump, porque tenemos tanta mierda aquí que no damos avío.
No damos avío.
Estamos volviendo a la época del Ruiz Mateo y del Tepe.
Total.
El Aldama del otro día. Yendo a por el aire,
Era otro tipo de política. Aquí ya no hay políticos. Aquí esto es una cosa. Aparte de lo que te hablaba, que es mi opinión, yo creo que este señor Sánchez se desenvuelve estupendamente y lo que está creando.
En el barro,
en el fango, el separar, el crear conflictos.
En el desorden.
Sí,
en el desorden.
Y él ahí está encantado. Cuanto más divida, que como dice el refrán,
vencerá.
Y él lo está llevando a rajatabla.
Y encima tiene el lugar teniente, como Carponte, que vamos. Ya lo del fango ya no, lo siguiente, o sea, hay que
estar... ¿Sabes que me lo encontré en Sevilla? ¿Esto es Sevilla, en Valladolid?
Sí.
A Oscar Puente.
Cuando fuimos al cumpleaños de José Moro me lo encontré, ¿no? Y tuve que decirle algo.
Miedo te tengo.
Le dije... Me encanta. Porque estaba cerca de la Plaza Mayor, ¿sabes? La peatonal.
Sí.
Y le dije, ¿y qué hace tan cerca del ayuntamiento si ya no tiene despacho? Se rió, se lo tomó bien.
No te digo yo que el hombre patito, estas listas que salen siempre, ¿con qué político te tomarías una caña? Pues mira, a lo mejor con Oscar Puente te divertiría.
Yo me lo tomaría con Ayuso, porque tiene, Ayuso, tiene pinta de para tomar cañas y de bares y de total.
Sí.
Y después otro que me cae muy bien, con el que yo me iría de pincho, sería con Aitor Esteban.
A mí
ese me da buen rollo.
Sí.
No comulgo con muchas cosas que así dice, pero tiene buen rollo. A mí el cuando lo del tractor y dónde vas, Aitor, o te presto mi tractor, tal, son de esas cosas que era otra política.
Ahora es la de
todo el mundo que pasa por el Congreso habla muy bien de este señor, ¿eh?
De Aitor Esteban.
Sí, a mí me por ejemplo, lo he escuchado muy bien, incluso Alberto Rodríguez, por decir, sí. Dos puntos ideológicos completamente opuestos.
Tiene buena pinta, para que después...
Pero la política es para discrepar, pero para discrepar en un tono...
Y después al final cada uno tira para lo suyo.
Bueno, pero es un hombre que defiende sus argumentos, que seguramente voy a decir Andrés, pues yo tampoco estoy nada de acuerdo con muchas de las cosas que dice, pero parece un tío educado y defiende sus argumentos con coherencia, una persona con la que se puede dialogar, sensato, muy sensato.
Pero es como la vida... como la vida misma, cuando tú tienes compañeros en el trabajo con los que no tienes, bueno, pues claro, no tienes ese feeling, y tú dices, yo en lo profesional no nos entendemos, pero yo me tomo cuatro cañas con...
Bueno, no es el caso de Toño y mío, que somos autónomos. No compartimos con nadie.
Pero ¿sabes lo que pasa?
La vida misma, la coherencia.
El problema que tiene la política de este país es ahora mismo eso, que si pudiéramos decir siempre eso, lo que acabamos de decir, Héctor, mira, no estoy de acuerdo con Héctor Esteban, no estoy de acuerdo en absoluto, pero es un tío sensato, se puede hablar con él, me iría de cañas, pero el problema es que tenemos tal nivel de enfrentamiento ahora, sobre todo
entre y una cosa muy importante, se ponían de acuerdo en cosas que eran genérica.
Claro.
O sea, tú puedes ser de Podemos, pero si hay que hacer una residencia para ancianos, pues ¿por qué no? Me podré sentar.
Claro.
Ahora ya
el
no existe
común,
eso.
El
ahora
bien
ya,
común.
Ahora la mesa común no existe.
Pero
no,
es lo mismo que en el fútbol, cuando llegan en el partido se dicen de todo y salen y
pues. Venga, suéltalo ya. ¿Qué quieres decir de tu niño? Venga, dilo.
Me ha cambiado totalmente la forma de ver fútbol.
Sí, totalmente.
Cuando juegue, voy a ver todos los partidos que juegue ese chico.
Sí.
Hasta los entrenamientos.
Pero Toño, no solo Lamín.
Ayer Pedri jugó mejor.
Aquí los menicones, que somos mayoría, tenemos que dar otro brazo a otros.
Es un espectáculo.
Lo que hizo ayer. Y
bueno,
date cuenta que cuando lo quitaron.
Se vino abajo totalmente. No, a mí Pedri me parece un auténtico escándalo.
¿Cómo controla su espacio de juego?
Y con el alemán es mejor. Un montón,
no, y Nico Williams.
Sí, también.
Amigo.
Pero Nico Williams al final es un extremo que sí que destaca, pero
la Miña Mal está en otro nivel.
¿Tú no viste que hay un momento el partido que estaba en el lateral izquierdo, en el otro lado? Aparte físicamente está bien.
Está muy bien. Tiene 17 años tres veces.
Pero aquí lo importante es que tenemos...
Hombre, 15, 16, 16, 17, 17.
Es que se le puede dar Carmelo 14.
Tenemos selección española.
Para rato,
porque son muy jóvenes y para volver a ser campeones.
Por poner una pega, atrás somos muy flojos. Muy flojo. Lenormand hizo más o menos su partido. A mí me parece el holandés un proyecto de jugadorazo. Pero sale Vivian y nos metieron tres por su lado.
Curva así,
o haberte llevado Asensio, ¿no?
Dale tiempo que vamos a ese por el buen camino. Bueno, no sé si quieren seguir por el deporte, o es que volviendo a la política, lo de Musk y Trump también merece.
Eso ya es.
Pero hay tanto lío aquí que ni nos acordamos de eso. Yo estoy convencido que eso, Pedro Sánchez engañó a Elon Musk. Suelta eso. Y a ver si se entretienen aquí en España. Y lo engañó a Elon Musk.
Ha durado unos meses, los dos con su gorrita y su rollo.
Y el niño a los hombros.
Ha durado unos meses.
Una muerte anunciada.
Hombre, es que la foto de esa toma de posesión al cargo. Y la foto de los que le iban a gobernar, parecían influencers todos, ricos influencers. O sea, no veías a un tío típico que viene del Senado estadounidense con su corbata roja o su corbata azul. Era como una amalgama de gente más rara que el carajo. Porque Bezos ha ido ahí también, ¿eh? O sea, se está yendo todo.
Todos los que tienen que son coherentes
y que se preocupe, porque además el tipo no solamente no se ha retractado, sino que encima siguió sacando más tweets de esto, bueno, ¿cómo se llama ahora? Y en uno de ellos decía que iba a aportar todo el dinero que fuera necesario para el impeachment. Y el impeachment es una cosa muy grave en Estados Unidos.
Son dos pesos pesados uno contra otro. A cada cual más chulo. Y tú pues ahora vas a ver. Yo más.
Bueno, es que de hecho yo creo que aquí comentamos una vez que realmente, medio en broma o jocoso, que no sabíamos quién estaba gobernando, si Elon Musk o Trump.
Claro,
y yo creo que el otro se siente un poco con su trono ultrajado, ¿no?
Sí.
¿No?
Elon Musk, que el otro día, por cierto, también se filtró que por lo visto era adicto a la sustancia esta que mató al chico este de Frank, que no me acuerdo el nombre, que hacía a Matthew Perry, ¿no? ¿Se llama?
Sí. ¿Quién?
A la ketamina, que
es lo más.
Sí, es adicto a la ketamina también.
Bueno, muy normalito no se le ve actuar.
Más rico del mundo, pero muy normal no parece.
No.
Pero de todas maneras.
Pero para ser el hombre más rico del mundo no debe ser muy normal tampoco.
De todas maneras, de vez en cuando le ve los ojos enhuevados.
O sea, es que ¿sabes lo que pasa? Nosotros tenemos un ejemplo de que yo, que Verano Sanxenxo con Paco Sotelo, lo veo jugando al dominó en una cafetería casi todas las tardes ahí en el Puerto Deportivo de Sanxenxo. Claro, nosotros tenemos un ejemplo de Amancio Ortega y esa familia tan normal que están a base de todo lo que han hecho, a base de ese imperio que tienen, a base de trabajar.
Y ahorrar.
Y claro, te ves estos personajes que obviamente tienen que tener algo para estar donde están, ¿no? Pero, no sé, es otra historia, ¿no?
Se dan cuenta de los ambientes que se mueve André de la Vega, ¿no? Hombre, Sanxenxo allí, con Juan Carlos I, rey emérito, con Amancio Ortega.
Bueno, mañana lo voy a ver. Claro, pues yo estoy invitado al cóctel y recepción en el ayuntamiento.
Hombre, cuando me vea el tipo
así, pero tú otra vez aquí, otra vez. Me pegué contigo 3 días en La Palma, al otro.
El problema es que la gente va a decir, coño, que el tipo ese que está con Andrés.
Pero mira, tú sabes que una de las cosas que hablamos ahí en la boda, lo cuento muy rápido, es que hice.
No sé si ¿en la boda de aquí? Apoyar oyente se pierde.
No, una boda en Las Palmas, que es de un amigo de Las Palmas, que vino el rey, y una boda de 3 días, que la verdad que el tío aguantó los 3 días. Venía así la mujer, igual por eso aguantó. Mira, y nos dijo una cosa muy rápida, dice, ahora estoy en Tenerife, estoy en tu isla, dice, la pena, para el desfile, que me hace mucha ilusión, dice, la pena es que no hubiera sido el año pasado, porque claro, hubiera desfilado la princesa.
Ah, es verdad.
Claro, la princesa hubiera desfilado aquí, pero tocó Oviedo, el año pasado tocó en Oviedo. Pero vamos, un tío tiene buena pinta. Yo soy muy felipista, muy, muy felipista.
Sí, yo también.
No se me nota, ¿no?
No.
Yo creo que muchos somos felipistas.
No, seguro que mañana cuando me veas se va a descojonar.
Ahora están viendo, por cierto, está diciendo la Casa Real cuál va a ser el futuro de la Infanta Sofía, porque quieren que tenga un papel como familia real. Si no como, digamos, la Infanta Cristina, la Infanta Elena, que estaba un poco apartado de lo que era la sucesión al trono y toda la familia real. Pero quieren darle un papel protagonista junto a la hermana, ¿eh?
Pues me parece fantástico.
Y están decidiendo ahora, porque ya ha acabado el bachillerato en Gales, y están decidiendo ahora qué hacen con, digamos, con la formación de la Infanta Sofía, ¿no?
Porque la manden a Sebastián Alcano otra vez.
Que llamen a mi hijo y me lo organicen también. Si están pensando en esto, porque me lo arreglarían todo. ¿Qué más da?
Pero estamos hablando para que te busquen sitio o para rejuntarlo. Es que no ha quedado claro, ¿verdad?
Todo me va bien.
Nosotros tenemos un amigo en común que tuvo un affair con la reina.
¿Eh? Sí, sí, con la no reina sé. De ahora.
Con la
con
reina
la
actual. Sí,
¿un periodista o algo así?
Sí.
Hombre, tuvo vida la muchacha.
Hombre,
claro.
Y bastante que tuvo. De hecho, mira, a mí no me caía muy bien, sinceramente. Y tampoco le veo ese atractivo de conocer. Pero para mí. Está haciendo un trabajo fantástico.
Lo está haciendo muy bien.
Bueno, yo
para
creo
mí,
que ahora.
Las últimas apariciones públicas que tenía más. A ver, se nota que es periodista, evidentemente, sí. Que ha sido un referente en ese aspecto y tal. Y tú la escuchas hablar y no sé, a mí me encanta escucharla.
Pero es que yo creo que ella tiene mucha culpa, mucho porcentaje de culpa en la educación que está siguiendo sus hijas, ¿no? Y además, sobre todo, que sean conocedores de la importancia y la relevancia que van a tener en su momento, entre otras cosas, porque va a ser reina. Y para eso se cambió todo, para que pudiera ser reina y no tener que mantener aquel, eso sí era machimbrada, lo de que solo podía ser rey hombre, ¿verdad?
Sí,
bueno, antiguo, vamos a llamarla antiguo.
Eso todavía está en la Constitución. O sea, lo que hace es que hemos tenido suerte y los reyes han tenido dos hijas, pero imagínate que hubiera
un niño.
Exacto, que en vez de Sofía hubiera salido, yo qué sé, pues.
Se hubiera modificado, conociendo el perfil, se hubiera modificado.
Habría que haberlo modificado, claro.
Por eso te digo.
Por eso.
¿Tú qué opinas?
Yo opino lo mismo, Andrés.
Mañana nos veremos en Santa Cruz. Mañana todo el mundo, que por favor, que coja la guagua, el tranvía,
sí,
no vaya caminando,
no,
si viene en Santa Cruz.
Oye, por cierto, yo creo que es maravilloso que esto esté ocurriendo en Santa Cruz.
Totalmente. Sí,
Aparte,
yo me acuerdo cuando era niña en Las Palmas, que yo vivo enfrente de la Avenida Marítima, y pasaba siempre los desfiles que mi padre nos ponía todas allí en pijama y nos vestía y decía, todas para abajo bien vestidas. Y a mí me encantaba, sí, porque además llegaban los tanques en las alcaravaneras. Bueno, aquello era una pasada, a mí me parece súper, bueno, me parece maravilloso.
A mí me parece espectacular, no solamente por la explosión de exterior que va a tener y bueno, que se va a ver en todos lados, sino que encima, mira, el alcalde me comentaba ayer, dice, coño, digo, ¿cómo va todo? Dice, mira, ¿sabes lo que pasa? Que tener un socio de organización al ejército, yo solo me tengo que dedicar a Santa Cruz, porque claro, es que ellos lo que te dicen que van a hacer, va a ocurrir. O sea, no va a haber ningún imprevisto. Hombre, se puede desmayar alguien.
Súper organizado.
Y es una cosa tremenda. Y esta gente han metido 1000 tipos en el recinto ferial. Pero lo han hecho en 2 días, con sus grupos electrógenos, litros de baño, tal,
todo,
no sé.
Todo.
Los barracones, que habían 4 barracones inutilizados en la cuesta, en 3 días lo han pintado, lo colocado, y han metido otros 800 ahí. O sea, en el buque este vienen otros 1400. Es un auténtico disparate. Y él decía, pues, un socio así para organizar cualquier evento.
Salvando las distancias, hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que el ejército ha unido más, y estamos mucha gente de acuerdo con el ejército, sea de los partidos que sea. Salvo hay gente
cuando
que
tú no tienes un incendio, aquí está todo el mundo esperando a la UME.
Ya han saltado los de siempre, que no merecen ni un minuto de radio, digamos, a protestar. Unos que van muy, 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 muy a la izquierda.
Sí.
A decir que para qué traemos estas cosas, que esto cuesta un dineral, que no sé qué, la prueba es la gente que está en la calle estos días disfrutando. Ayer un montón de gente que no estuviste.
El
encuentro de bandas en
música. Espectacular, de las cosas más bonitas que yo he visto en mi vida,
precioso,
en serio.
Precioso. Hoy, viendo la exposición en dinámica que está en Plaza España, mañana con desfile, o sea, tiene
un bando
popular, pero vamos, pero por goleada.
Si me parece, me va a apetecer más ir a una manifestación en un parque nacional, que son esas incongruencias que hace esta gente. Esto es una cosa.
Y con los jeeps de gasoil que gastan 3.000 litros a los 100 kilómetros.
No me jodas, sí, eso es como la niña sueca aquella que vino en barco, pero vino en un Beneteau con 2 motores Volvo de 240 caballos de gasoil, que contamina más que en el avión que hubiera venido. Venga, me lo fastidio. De verdad, yo estas cosas, a mí explíquenmelas mejor porque yo no acabo de entenderlas.
Bueno, en fin.
Ya me hicieron calentar.
Ya se calentó.
Coño, no. Además, ellos están recibiendo. Recibiendo lo que están dando. Claro. ¿Qué pelo está tocando Podemos aquí ahora mismo? Nada. Cero, están prácticamente
cero mata cero.
Ya está. Es lo que hay.
Pues esto es lo que hay.
Un buen vino, coño.
Un buen vino. Yo estoy a ver si hago el contrato mañana para vender.
Espérate que te entiendo.
¿Qué vino brindamos para celebrar la venida de los Reyes y del Ejército?
Tiene que ser un vino canario. Cualquiera, de cualquier isla.
Muy bien. Así como toca. ¿Blanco o tinto?
Bueno, blanco.
Bueno, espumosito. Hay unos espumositos estupendos ahora.
Blanquito con el calorcito que hace. Un blanquito fresco.
Unos espumosos fantásticos.
Bueno, Kike arriba tiene.
Kike Afonso está haciendo maravillas.
Bermejo, están haciendo muy buenas cosas.
Bermejo tiene uno muy rico.
Sí.
Kike Afonso, que de bueno. Baloncesto se dedicó a los vinos.
No, y bien dedicado.
Sí.
Pues eso, con un buen quesito de la cumbre. Un buen quesito de la cumbre.
Ya, bueno. Andrés, Toño, gracias a los tres. Un abrazo muy fuerte.
Eso,
un besito enorme.
Adiós.
Muévete con comodidad. Nueva línea circular de Costa gratuita en Candelaria. Desde las caletillas hasta el parking en la zona del cementerio. Deja tu vehículo en los aparcamientos disuasorios habilitados por el ayuntamiento y ve a la Plaza de la Patrona de Canarias y alrededores con facilidad. Consulta la ruta y los horarios en www.candelaria.es. En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en Supermercados, Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos una pista. Verano, sabor y ahorro. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. ¡No te lo vas a creer!
Para una boda magnífica es importante estar arropado por los mejores. Deja la celebración en manos de Restaurante El Monasterio. La experiencia y los grandes profesionales nos avalan. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
el tratamiento Wonder. Quema grasa y crea músculo en tan solo 25 minutos. 60.000 contracciones equivalen a 3 horas de gimnasio con resultados reales en 2 semanas. Di adiós a la celulitis y acelera tu metabolismo. Está científicamente probado. Lo encontrarás en Estética Avanzada Yaiza Barreto.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Atención, el decreto 666 amenaza la salud animal en Canarias. Los veterinarios dicen basta. ¿Y tú, te vas a quedar en casa? Este domingo a las 12, sal a la calle en Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma, con salida en Plaza Weiler y Plaza de la Alameda respectivamente. Es ahora o nunca. Por ellos, por todos.
Bueno, con respecto al aviso de nuestro amigo taxista, he podido confirmar, o me has podido confirmar en relación, que es un camión rígido que estaba haciendo transporte de cargas y se ha incendiado en la carretera General del Sur, en la Tenerife 28, justo detrás de la gasolina del Chorrillo. Así que bueno, no hay heridos que lamentar, pero esa es la noticia, y le agradezco, por supuesto, a nuestro buen amigo taxista que nos haya avisado de lo ocurrido. Llegamos a las 12. Ahora recuerda, sigues informado con todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros en Mediodía Cope.